La Escuela de Fotografía, episodio 39. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley ver a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía de la forma más amena y más sencilla posible. Y donde a mí me gustaría que nos centrásemos en conseguir mejores imágenes, en que tus imágenes logren impactar mucho más. Y para eso nos tenemos que centrar en el mensaje visual, en ir poco a poco conociendo ese lenguaje que utilizamos en nuestras fotografías, seamos más conscientes o menos conscientes, pero cada vez que estamos fotografiando, estamos hablando visualmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es ahí donde creo que tienes que centrarte. A través de este podcast, a mí me gustaría que poco a poco vayamos ampliando nuestro lenguaje visual, conociendo cómo afectan visualmente los elementos aquello que queremos transmitir para que nuestras fotografías cada vez logren ser mejores y también poco a poco ir conociendo ese material o esas herramientas que tenemos que ir conociendo para ampliar también nuestras posibilidades técnicas. Bien, pues últimamente me han llegado muchas dudas sobre trípodes. No sé si tiene que ver algo el Año Nuevo y los Reyes. Pero efectivamente, pues me han ido llegando durante estas Navidades y ahora a principios de año. Y pensé hacer un capítulo especial para hablar de precisamente de trípodes y de rótulas. Los aspectos más importantes, para qué te sirve un trípode y por qué es la siguiente adquisición que tienes que hacer después de tener tu cámara. Porque es un elemento que, bueno, pues tiene un coste, efectivamente. Pero aproximadamente por unos 100 euros puedes tener ya un trípode que merece la pena. Y sin duda alguna la posibilidad que te ofrece tener un trípode pues es fundamental. Así que aquí vamos a repasar los aspectos más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de comprarte un trípode. También vamos a repasar las rótulas. Y también voy a comentar algún otro elemento que es útil a la hora de hacer tus fotografías, que sirve también para sujetar la cámara y que yo creo que te puede venir bien en muchas ocasiones. Por ejemplo, en viajes, etc. ¿Para qué vamos a necesitar un trípode? Pues ya sabes que el trípode lo necesitamos para disparar a velocidades bajas. Sabes que a velocidades por debajo de 1 partido 60 segundos ya hay riesgo de trepidación. Pero si ya estamos hablando de disparos más prolongados porque hay poca luz o porque queremos hacer exposiciones más largas, por ejemplo, como en fotografía nocturna, de varios segundos, de minutos, etc., pues sin duda alguna necesitamos un trípode. Si necesitas hacer un disparo de varios segundos y no tienes trípode, pues bueno, te puedes intentar apañar sujetando la cámara en algún sitio para poderla estabilizar y que no se mueva durante todo el disparo. Y también, como sabes, te he dicho alguna vez el truquillo este de poner el retardo de 2 segundos cuando haces este tipo de disparos para que si al apretar el botón de disparo de tu cámara hay alguna pequeña vibración, como pasan esos 2 segundos, la cámara se estabiliza de nuevo y esa vibración no se transmite a tu fotografía, digamos. Pero sin duda eso es un apaño que puedes utilizar alguna vez. No es naturalmente como tienes que fotografiar siempre, porque eso primero ni consigues poner la cámara donde quieres ponerla, ni es cómodo, etcétera, etcétera. Entonces, pues antes o después vas a necesitar un trípode. Al tener un trípode podemos disparar a bajas velocidades y aunque haya poca luz, en lugar de utilizar ISOs altos que sabes que generan ruido en la imagen y luego, pues si es bastante evidente, es difícil quitarlo, pues también nos permite utilizar ISOs más bajos, por ejemplo, porque aunque se alargue el tiempo de exposición, como la cámara está quieta, pues no pasa nada. A no ser que haya elementos que se están moviendo en nuestra fotografía, pues si todo está estático, que alarguemos más tiempo la exposición, no va a afectar a la fotografía. Y sin embargo, como te estoy diciendo, pues estamos reduciendo el ruido. ¿Para qué nos sirven también más el trípode? Pues para hacer fotografías que requieran exposiciones que tienen el mismo encuadre. Por ejemplo, time-lapse, la técnica de HDR, esta técnica de mezclar fotografías con el mismo encuadre y distintas exposiciones, que también veremos en algún episodio, para poder hacer, como digo, fotografías de larga exposición, por ejemplo, en fotografía nocturna, o ese efecto seda que aparece en el agua cuando ves ríos o cascadas, pues ese efecto se hace haciendo largas exposiciones y necesitamos un trípode, naturalmente, para el painting, para hacer fotografía macro, por ejemplo, también, donde cualquier pequeñísimo movimiento pues hace que la foto nos va a salir borrosa. Y bueno, pues también te viene bien, por ejemplo, para vídeo, porque elimina vibraciones y permite que puedas hacer un movimiento estable de la cámara. ¿Qué le tendríamos que pedir a un trípode? Pues su función fundamental, que sea estable, ¿de acuerdo? Esta es su función principal y es lo que tiene que cumplir. Lo que pasa es que eso va un poco reñido con otra cosa que también deberíamos pedirle a un trípode, y es que tenga un peso moderado, porque muchas veces lo tenemos que llevar encima y naturalmente, pues si pesa mucho, va a ser algo incómodo. Y de hecho, un trípode muy muy pesado, al final es fácil que lo dejes más tiempo en casa que lo lleves encima. Por lo tanto, es algo que está un poco reñido, la estabilidad con el peso, porque un trípode muy muy ligero, muy muy liviano, pues va a ser menos estable que un trípode más pesado. Por eso, pues hay que llegar a un compromiso entre peso y estabilidad. Desde luego, lo que sí que no te aconsejo es un trípode muy muy ligero, ¿de acuerdo? Estos trípodes baratos de 20, 30, 40 euros... te puedo asegurar que no sirven para nada y que al final lo vas a cambiar por otro tipo de mejor. Por lo tanto, no malgastes ese dinero porque parece que estás ahorrando, pero no es así, porque al final, como te digo, vas a gastar más dinero en otro trípode. ¿Qué tipo de trípode hay? Pues existen los monopié, que son trípodes, pues como indica la palabra, de un solo pie, y que no sirven para hacer exposiciones muy largas, pero sí para disparar a bajas velocidades. Esas velocidades, por ejemplo, de 1:10, que hay un riesgo muy alto de trepidación, con un monopié aún tienes que tener cuidado al usarlo, pero se reduce mucho ya esa posible vibración. Y hasta, pues no sé, algún segundo, si tienes muchísimo cuidado, puedes llegar a disparar, ¿de acuerdo? La ventaja que tienes es que son muy ligeros, que se plegan y que los puedes llevar prácticamente en cualquier sitio, y que sujetos a la mochila lo puedes llevar pues sin ningún problema. Y la desventaja es eso, que no puedes utilizarlo para largas exposiciones. Por ejemplo, para retrato en estudio hay fotógrafos que lo utilizan bastante, y por ejemplo el conocido fotógrafo de retrato español Pepe Castro pues utiliza monopiés, por ejemplo, le permite tener la cámara en el monopié, estar cómodo con ella, no aguantar todo ese peso, que es la ventaja de los monopiés también. Y no es como un trípode, que ya es algo más estático, digamos, y que no te permite moverlo tan fácilmente. Si él dispara, puede inclinarlo para seguir hablando con esa persona, que es como él dice que lleva sus sesiones. Y en fin, pues es un elemento que puedes valorar. Si, por ejemplo, te gusta mucho viajar o te gusta mucho caminar por el campo, pues es algo interesante. Los fotógrafos especializados en fotografía deportiva también lo suelen utilizar mucho, porque claro, ellos tienen que hacer movimientos muy ágiles y además sus teleobjetivos pesan muchísimo, con lo cual es el elemento que utilizan para sujetar sus cámaras. Otro tipo de trípodes son los mini trípodes. Son estos trípodes con patas muy pequeñitas, que muchos de ellos solo sirven para móviles. Pero hay otros que son un poco más robustos, que sirven para cámaras compactas, incluso para cámaras reflex, de peso intermedio, digamos, pero bueno, pueden aguantar algo de peso. Y dentro de estos mini trípodes hay unos que tienen las patas flexibles o que se pueden, digamos, doblar, y que son especialmente interesantes porque te permiten sujetar la cámara pues en distintos lugares que de otra forma pues sería difícil. Y por último, pues tenemos el trípode clásico, ¿vale? El trípode que tiene sus tres patas y que nos sirve pues para estabilizar la cámara. ¿Cuáles son las partes más importantes de un trípode? Pues por un lado está el cuerpo, digamos, del trípode, y por otro lado es muy importante la rótula o el cabezal, que se llama también, del trípode, que es la pieza que permite sujetar la cámara al trípode y que una vez que ya fijemos nuestro trípode nos va a permitir mover la cámara para ajustar el encuadre tal y como queremos. El cuerpo del trípode puede estar fabricado en distintos materiales, lo más habitual es aluminio y carbono. Estos últimos pues son más caros, aunque son más ligeros. Ya depende un poco de tu presupuesto, porque se supone que los de carbono a igual resistencia pues tienen menos peso que los de aluminio. Y luego algo importante también a tener en cuenta en las patas es sus terminaciones. Estas patas suelen terminar con unas terminaciones de goma para que el trípode, digamos, no se mueva y se agarre a cualquier superficie, digamos que no sea deslizante. Y hay incluso otros que tienen una punta metálica que puede extraerse a través de unas roscas y que ayuda, pues, en superficies que son irregulares, no en superficies lisas, pero en superficies blandas, pues pueda clavarse en la tierra para que se mueva menos. Sobre las patas es interesante que permitan abrirse. No te recomiendo estos trípodes que las patas están sujetas por el centro, por un elemento que les da estabilidad, pero que no permiten abrirlas completamente, porque eso hace que no puedas bajar el trípode, por ejemplo, a ras de suelo. Es mucho mejor que las patas puedan abrirse individualmente y generalmente pues tienen varios ángulos de inclinación, hasta prácticamente completamente abiertas en las que el trípode está prácticamente en el suelo. Y otro elemento importante del cuerpo del trípode, la columna central, que es la que sujeta la rótula y donde ponemos nuestra cámara. Esa columna central, pues como sabes, es vertical y ahí sujetamos la cámara, pero hay muchos trípodes que permiten ponerla en posición horizontal, incluso invertida hacia abajo. Este tipo de giros de la columna central es interesante, por ejemplo, para la fotografía macro, cuando vas a fotografiar, por ejemplo, plantas que están en el suelo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que si lo permite, pues tanto mejor. Y luego, la rótula, pues es donde sujetamos nuestra cámara. Hay distintos tipos de rótula, aunque básicamente podríamos hablar de la de tres ejes, que lleva unas manetas que permite girarlo hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda y luego inclinación lateral de la cámara hacia derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Todo ello pues para poder ajustar el encuadre que necesitas y poder estabilizar la cámara como quieres. Este tipo de rótula, el de tres ejes, suelen ser las rótulas que aguantan más peso y que además son las más económicas comparadas con el resto de rótulas. Por lo tanto, para fotografía en general y especialmente para paisaje o fotografía nocturna son las que te recomiendo. Y digamos también para uso general. La única pega que tiene es que si queremos mover la cámara, como vamos a tener que tocar más de una maneta seguramente, pues son algo más lentas. Entonces, según el tipo de fotografía que necesitas hacer, si necesitas cambiar rápidamente la posición de la cámara, pues seguramente te es más interesante alguna de las rótulas que vamos a ver a continuación. El siguiente tipo sería el de bola, que en este caso sin manetas, sino que a través de una especie de torno que puedes apretar y soltar, generalmente llevan un elemento de este tipo, pues con un solo movimiento, digamos, soltando ese, digamos, torno que presiona la bola, pues ya puedes mover la cámara en todos los ejes, no tienes que estar accionando distintas manetas. Pero generalmente aguantan menos peso y comparadas con las rótulas de tres ejes anteriores, pues son más caras. Y el último tipo de rótula que se suele utilizar es un tipo particular de rótula de bola, que es una rótula tipo joystick que se llama, que a través de un mando que se parece un poco pues como un gatillo, pues presionando ese gatillo sin tener que estar como en el caso de las rótulas de bola pues girando ningún torno, sino que con una presión de la mano puedes soltar la cámara para poder posicionarla de nuevo cuando quieras. Y cuando sueltas ese mecanismo, pues se vuelve a bloquear y vuelve a fijar la cámara. Por lo tanto, incluso con una sola mano y de forma rápida, pues puedes volver a posicionar la cámara de nuevo. Por ejemplo, Pepe Castro, este fotógrafo de retrato que te comentaba, pues aparte del monopié, también usa una rótula tipo joystick para mover rápidamente la cámara y coger ciertos gestos, etc. Y al igual que pasaba con las de bola, pues generalmente a una calidad similar a las rótulas de tres ejes, son más caras y aguantan menos peso. Pero bueno, si para ti el movimiento rápido de la cámara es importante, pues es un tipo de rótula que tienes que valorar. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta de un trípode? Pues uno fundamental, como ya te he dicho, es el peso. Un trípode más o menos decente, pues ronda los 2 kilos de peso. Y bueno, pues si te gastas algo más de dinero, puedes rebajar un poco ese peso. Ya como te digo, depende de tu presupuesto. El peso, sobre todo si vas a llevar mucho tiempo el trípode encima, pues por ejemplo porque te gusta el senderismo y lo vas a llevar mucho tiempo encima en tus caminatas, pues sí que es algo que tienes que tener en cuenta. Y como te digo, pues suele ir un poco reñido con la estabilidad. Si es muy muy ligero, está claro que va a ser difícil que sea estable, aunque muchos trípodes también llevan en la columna central un ganchito que sirven para poner algo de peso y, digamos, añadir algo de peso al conjunto del trípode y cámara para estabilizar mejor. Pero ya sabes que te digo que huyas de los trípodes súper ligeros, ¿vale? Estos súper económicos, súper ligeros, ¿vale? Otro aspecto es el peso máximo que soporta el trípode. En este caso no es el peso del trípode, sino la carga que aguanta. Al menos tienes que buscar un trípode que te aguante 5 o 6 kilos de peso. Si es más, pues tanto mejor. Otro aspecto es la altura máxima a la que llega el trípode, que generalmente está entre 1,5 y 2 metros. Y que, bueno, son alturas suficientes para que estés cómodo. Si eres una persona más alta, pues naturalmente vas a estar más cómodo con un trípode que sea más alto, aunque eso también cambia el punto de vista, ¿de acuerdo? Pero bueno, es otro dato que tienes que tener en cuenta. Y por último, también me parece interesante que tengas en cuenta lo que ocupa el trípode una vez que está recogido, plegado. A menor volumen, naturalmente mejor, porque menos espacio ocupará cuando lo transportemos. Pero está claro que a menor volumen, pues va a poder tener menos altura el trípode, etc. Y algún complemento que también me parece bastante útil para sujetar la cámara y que te comentaba al principio del episodio, es por ejemplo los clamp o pinzas que sirven para sujetar la cámara. Si viajas bastante, me parecen muy útiles, o para poder sujetar la cámara en sitios distintos y conseguir puntos de vista distintos, no sé, por ejemplo, a un árbol, a una farola, a una verja, en fin, donde se te pueda ocurrir. Más o menos tienen el uso de los mini trípodes estos que te comentaba, de las arañas, pero en este caso pues no llevan pies, pero sin embargo llevan un sistema tipo pinza de sujeción que aguanta bastante bien el peso de la cámara. Y se pueden agarrar algo que tenga un grosor de, no sé, 5 o 6 centímetros, aunque hay algunos que incluso pueden abrir más para coger cosas más anchas y, digamos, sujetarse a cosas más anchas. Y me parecen interesantes para esas ocasiones que nos vamos de viaje, por ejemplo, y te es imposible llevar un trípode o en ese momento no lo tienes. Y bueno, pues naturalmente no es como un trípode, pero es algo que puedes agarrar a algo que haya cerca de la escena y que te permita hacer la foto. Yo tengo un Manfrotto Superclamp 0.35 que además tiene un coste no demasiado elevado, sobre unos 30 euros, y que la verdad es que sí que he utilizado en varias ocasiones con la cámara y también, por ejemplo, para sujetar el flash. Y otro elemento de sujeción que, si te gusta la iluminación con flash, tienes que conocer es un pie de flash. Es un tipo de pie más ligero que generalmente está diseñado para el interior, Pero lo bueno es que son bastante más económicos que un trípode normal porque están a partir de 20 euros aproximadamente. Y bueno, pues te permiten colocar el flash en un determinado lugar, en una determinada posición, sin que tenga que haber nadie que te lo sujete, que te haga de asistente. Y además, pues a través de una rótula para sujetar el flash, nos van a permitir añadir modificadores de luz como son paraguas, cajas de luz, etc. Por lo tanto, si te gusta la iluminación con flash, seguramente también tener algún pie de flash y una rótula para adaptarlo a modificadores de luz es algo que vas a necesitar. Y bueno, pues ya para terminar, en las notas del programa te he dejado la referencia a tres modelos concretos de trípode de tres fabricantes, por si estás interesado en adquirir algún trípode, que me parecen trípodes que para iniciarse son más que suficientes. Son trípodes, digamos, de una gama básica, pero como te digo, creo que más que suficientes y sobre todo su coste pues no es muy elevado porque entiendo que si estás comenzando pues tampoco te voy a pedir que te gastes 300, 400, 500 euros en un trípode. Si luego avanzas y te especializas en cualquier disciplina y ves que este trípode se te queda pequeño, pues oye, ahí se queda como segundo trípode. Pero para un primer trípode, pues no hace falta que inviertas mucho. Pero eso sí, como mínimo, algo de este estilo. Más básico sí que no, ¿de acuerdo? Si te quieres gastar algo más porque tienes algo más de presupuesto, pues oye, genial. Y bueno, pues hasta aquí este programa. Te recuerdo que hasta este domingo, día 22 de enero, tienes de plazo si quieres participar en el reto semanal. En las notas del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde explico cómo participar, ¿de acuerdo? Es algo bueno para animarte a practicar. Y el reto de esta semana te recuerdo que es sobre el invierno. Creo que este fin de semana vas a poder realizar fotografías de invierno, aquí en España por lo menos. Así que nada, ya no tienes ninguna excusa para no participar. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tu corazoncito en iVoox. Un placer que me dejes un comentario porque si no esto se hace un poco solitario. Felices y frías fotografías y nos escuchamos la semana que viene, si tú quieres, claro. Adiós.